Bienvenidos a Historias del Huila, el podcast que recorre la memoria, la cultura y las tradiciones de los municipios huilenses. Más contenidos en historiasdelhuila.com. A ver, imaginemos por un momento un lugar que es, a la vez, un desierto abrasador y una selva húmeda espectacular.
Menudo contraste, ¿verdad?
Totalmente. Un territorio que funciona como una inmensa fábrica natural que produce millones de litros de agua dulce. Pero, y aquí viene lo fuerte, donde la población local lidia constantemente con la sed institucional y la falta de infraestructuras básicas.
Es que es una paradoja enorme.
Pues sí. Hoy vamos a hacer una inmersión profunda, cruzando todos los datos, crónicas y reportajes, para entender el alma de Baraya, un municipio que en la región se conoce como la capital del eterno retorno, del Huila.
Y bueno, para desgranar los secretos de este territorio, hemos analizado un volumen de información muy diverso. Cruzamos crónicas históricas del Banco de la República con los datos técnicos del esquema de ordenamiento territorial del municipio.
Que son datos bastante fríos, claro.
Exacto. Y a esto le sumamos investigaciones sobre la mitología local y reportajes periodísticos recientes, como los del diario La Nación y de Red Noticias Huila.
O sea, una mezcla súper completa.
Eso es. Toda esta amalgama de fuentes revela que Baraya es el epicentro de una tensión constante. Hay una abundancia natural extraordinaria que choca de frente con vulnerabilidades históricas, geológicas y sociales muy profundas.
Y esa fricción entre la riqueza de la tierra y la dureza de la realidad, pues es el motor de toda la historia de Baraya. Para entender cómo se forja ese carácter, hay que retroceder a los orígenes.
A los primerísimos pobladores.
Claro. Mucho antes de que los mapas modernos trazaran las fronteras de este municipio, las tierras altas y bajas eran el dominio de diversas comunidades indígenas. Hablamos de los guarocoes, los nutrios, los andaquíes y, bueno, los temibles pijaos.
Que tenían un arraigo tremendo en esa geografía.
Sí, sí. Y si viajamos hasta los registros del año 1841, el asentamiento apenas era un puñado de casas con tejos de paja. Se le conocía como Santa María de la Nutria.
Fíjate, el salto de un humilde caserío a un núcleo de población consolidado no ocurrió por casualidad. Fue por un fenómeno económico global impulsado curiosamente por la biología.
A ver, explícanos eso, porque es fascinante.
Pues a mediados del siglo XIX, el mundo lidiaba con epidemias devastadoras de paludismo, la famosa malaria. Y en esa época, claro, no existían los medicamentos sintéticos de hoy en día.
La única salvación era natural.
Exactamente. La quina. Un extracto de la corteza del árbol de la quina. Resulta que los bosques de la región del Guayabero, muy cerca de lo que hoy es Baraya, estaban repletos de estos árboles.
Madre mía, una mina de oro verde.
Una fiebre total. La extracción de esta corteza atrajo en masa a comerciantes, recolectores y colonos. Era un trabajo, durísimo. Requería internarse en la selva, arrancar la corteza, secarla y transportarla a lomo de mula.
Y toda esa logística, claro, necesitaba un centro de operaciones.
Eso es. Y ese centro fue la rebautizada Aldea de la Nutria.
Es increíble ver cómo, para quien nos escucha, una crisis sanitaria al otro lado del mundo provocó la creación de un pueblo en los Andes colombianos.
Totalmente.
Pero bueno, el nombre de la Nutria no duró para siempre. En 1884, la comunidad decidió darse un nombre que reflejara un espíritu, digamos, más combativo, más heroico. Baraya.
En honor al general Altoño Baraya, claro.
Exacto, un prócer de la independencia de Colombia. Y el motivo detrás de este homenaje parece sacado del clímax de una película bélica.
Es que la escena tiene tela.
Las crónicas relatan que el general, huyendo desesperadamente de las tropas españolas del sanguinario coronel Calzada, se vio acorralado en las montañas altas del municipio. Al llegar a la laguna Las Nubes, comprendió que su captura y fusilamiento eran inminentes.
Sabía que era el final.
Y tomó una decisión cargadísima de simbolismo. Arrojó todas sus armas y municiones a las aguas oscuras de la laguna para que el enemigo no pudiera usarlas. Finalmente lo apresaron y lo fusilaron en 1816.
Esa escena del hundimiento de las armas tiene un peso histórico innegable, desde luego. Pero los registros de la tradición oral nos revelan algo fascinante. La adopción del nombre no fue únicamente un tributo militar criollo.
Ah, había algo más ahí.
Sí, hay una convergencia casi mágica con las raíces ancestrales de la región. Las leyendas locales hablan del cacique Barayá.
O sea, ya existía ese nombre en la zona.
Exacto. Un líder guerrero de las comunidades indígenas originales, a quien se le atribuían poderes sobrenaturales. Ofreció una resistencia feroz a los primeros conquistadores españoles.
¡Qué interesante!
Y la figura de Barayá resuena en la misma frecuencia que la gaitana, esa mítica cacica que lideró el levantamiento indígena más importante de la zona tras el asesinato de su hijo.
Es que es una convergencia que dota al lugar de una identidad potentísima. Por un lado, la resistencia independentista, y por otro, la resistencia indígena, y ese poder femenino de líderes como la gaitana.
Es una mezcla cultural muy fuerte.
Y si me permites, pensando en el general hundiendo su arsenal en la Laguna Las Nubes, es inevitable hacer un paralelismo con la mitología europea.
¿Ah, sí? ¿Con cuál?
Pues recuerda muchísimo a la leyenda del rey Arturo devolviendo la espada Excalibur a la Dama del Lago. Es como si esa masa de agua en la alta montaña fuera una bóveda del tiempo.
Qué buena analogía, la verdad.
Quien observa la topografía de Barayá no solo está viendo un ecosistema hídrico, está viendo una geografía que ha tragado, literalmente, el hierro y la sangre de la historia bélica colombiana.
Y fíjate que esa bóveda de agua a la que hace referencia es el principio de la maquinaria biológica más importante de la región.
La fábrica de agua.
Exacto. Si revisamos los mapas topográficos y climáticos del esquema de ordenamiento territorial, el famoso EOT, encontramos un escenario, bueno, súper atípico.
Por el contraste de climas.
Sí, más del 90% del territorio de Barayá es rural, y su altitud crea un gradiente de temperaturas brutal. En la parte baja, los termómetros alcanzan los 28 grados centígrados, porque el municipio limita directamente con el desierto de la Tatacoa.
Un desierto de origen marino, por cierto.
Eso es. Pero a medida que se asciende por la cordillera oriental, la vegetación muta hacia un denso bosque primario donde la temperatura cae a los 10 grados.
¡Menudo cambio! Y ese bosque de alta montaña actúa como una gigantesca esponja natural. Captura la humedad de las nubes, la retiene en la vegetación y la filtra lentamente hacia la tierra.
Dando origen a los grandes ríos.
Exactamente. Los tres grandes torrentes de la región, que son los ríos Venado, Cabrera y Guaroco. Es una arquitectura natural perfecta. Barayá no solo tiene agua para sí misma, es la fábrica que bombea vida a los municipios vecinos como Villavieja y Tello.
Que de otro modo serían parajes completamente áridos e inhabitables.
Claro, dependerían de la nada.
Y aquí es donde las fuentes periodísticas exponen la herida más profunda del municipio. Los reportajes de La Nación titulados Barayá, la tierra del olvido, documentan una fractura alarmante.
Una fractura entre la riqueza del suelo y el desarrollo social, imagino.
Justo eso. Las tierras irrigadas por estos ríos permiten que Barayá sea el primer productor de lulo de todo el departamento del Huila.
Una barbaridad.
Además, cultivan cholupa, tomate de árbol y maracuyá a gran escala. Sin embargo, los mismos campesinos que producen este volumen agrícola carecen de acueductos modernos y sistemas de riego eficientes.
O sea, el agua nace ahí, pero no la pueden usar bien.
Eso es. No existen tuberías ni infraestructura para gestionarla de manera óptima, ni para el consumo humano seguro, ni para la modernización del campo.
Es una ironía dolorosa. Para que nos hagamos una idea, vivir en Vara es como vivir dentro del tanque principal de un acueducto gigante, pero descubrir que no hay ni una sola tubería conectada al grifo de tu propia cocina.
¡Qué frustración!
Y los problemas del campo no se limitan a la falta de tuberías. Los documentos señalan que la ausencia de tecnificación empuja a los agricultores a prácticas de supervivencia muy agresivas con el entorno.
Como el deshierve a base de azadón y las quemas indiscriminadas de terreno para preparar siembras.
Exacto, lo cual genera una erosión crítica. La misma tierra que les da de comer se está desmoronando bajo sus pies. ¿Cómo es posible ser la arteria hídrica de la región y morir de sed institucional? Es como tener una caja fuerte llena de oro, pero haber perdido la llave.
Totalmente. Y, bueno, el desmoronamiento no es solo metafórico. Hay que hablar de la geología.
Uy, sí, la geología de la zona tiene tela.
Barayá se encuentra asentada sobre un sistema de fallas tectónicas muy activo. Destaca especialmente la falla geológica de Algeciras. Y la geología aquí no perdona.
Ya te digo.
Los registros históricos detallan cómo, en 1967, la acumulación de tensión en esta falla liberó un terremoto devastador. Borró del mapa el 60% de las viviendas en la zona urbana de Baraya.
Madre mía, el 60%.
Una tragedia. Construir y reconstruir sobre un terreno inestable requiere un músculo financiero y estatal enorme, algo que, pues, no ha existido.
Y a eso hay que sumarle el factor humano, claro.
Desgraciadamente. A esta inestabilidad tectónica se le sumó, desde la década de los 60, la inestabilidad social. Los reportajes coinciden en que la topografía escarpada y selvática se convirtió en un corredor estratégico para el conflicto armado.
Sumiendo a la población en décadas de tensiones, claro. Entonces el panorama documentado nos muestra un municipio golpeado por terremotos, azotado por el conflicto y que, a pesar de producir toneladas de fruta y agua, carece de respaldo.
Es un escenario extremo.
Ante este nivel de vulnerabilidad, cualquier sociedad colapsaría o simplemente abandonaría el territorio. ¿Qué mecanismos de defensa encuentra una comunidad agrícola cuando el Estado, e incluso la tierra, parecen darles la espalda?
Pues fíjate, la respuesta de la sociedad barayuna ha sido desarrollar un mecanismo de defensa inmaterial, pero extremadamente poderoso. La tradición mitológica.
Ah, claro, los mitos.
Cuando no hay un Estado que patrulle los bosques, regule las cuencas o ponga orden en la selva, la cultura oral asume el rol legislativo y protector.
Es súper interesante esa visión.
En el estudio de las costumbres del Huila, vemos que los mitos no son simples fábulas de terror para los niños. Son sistemas de leyes codificados en la narrativa popular. Exigen respeto absoluto por el entorno natural a través del miedo reverencial.
Y el panteón de entidades en Baraya ilustra esto a la perfección. La figura más temida y respetada en los ríos es el Mohán.
Un clásico.
Sí, pero no es el típico monstruo descerebrado. Se le describe con rasgos antropomórficos, una esencia casi elemental. La leyenda advierte que seduce a las mujeres en las orillas, pero su verdadera función social se revela en su trato hacia los hombres.
Los pescadores, sobre todo.
Exacto. A cualquier pescador que abuse de los recursos del río, usando explosivos o contaminando, el Mohán le enreda las redes, le hunde la canoa o sencillamente lo hace desaparecer en las profundidades.
Una advertencia clarísima.
Y en la montaña, la autoridad suprema es la Madre Monte, una deidad feroz vestida con musgo y hojas frescas. Ella es la jueza del bosque primario.
La que pone las normas arriba en la sierra.
Eso es. Desata tormentas, inunda caminos y borra los senderos para castigar a quienes talan árboles de forma indiscriminada en las cabeceras de los ríos.
Es que el diseño de estos mitos es de una eficiencia asombrosa, la verdad. Observando cómo operan el Mohán y la Madre Monte, vemos una regulación de los recursos comunes en toda regla.
Total.
Pero la mitología barayuna también abarca la explicación de las tragedias cotidianas. En un entorno rural aislado, perder una vaca puede significar la ruina económica de una familia.
Y ahí entran otros mitos.
Claro, aparecen figuras como el Biscucuy, una serpiente de proporciones titánicas capaz de tragar ganado entero. El Biscucuy procesa el miedo a los depredadores invisibles de la selva.
O el sombrerón, ¿no?
También, que hechiza en noches sin luna, con sonidos infernales.
Y están los guacharacos.
Los duendes.
Unos duendes esquivos a los que se culpa de esconder objetos o causar accidentes menores. Estas criaturas ofrecen un orden narrativo. Cuando las cosas salen mal en un mundo impredecible, siempre hay una entidad a la que responsabilizar.
Básicamente, planteemos esto. ¿No eran acaso la Madre Monte y el Mohán las primeras agencias de protección ambiental de la historia?
Ostras, pues, visto así totalmente.
Operando mediante un sistema de multas sobrenaturales, quien daña la montaña no recibe una notificación en papel, se pierde irremediablemente en la niebla.
Es un método de conservación ecológica que lleva funcionando siglos, mucho antes de que existiera la palabra sostenibilidad. Calles y suenan los famosos rajaleñas.
Ah, los rajaleñas son una manifestación cultural vital. Consisten en coplas cantadas a ritmo de instrumentos tradicionales, pero su contenido es puramente satírico.
De pura burla y crítica social.
A través del humor y la improvisación, los cantores exponen los problemas sociales, se burlan de la ineficiencia de los políticos, incluso de sus propias tragedias. Es una válvula de escape psicológica tremenda.
Y mientras cantan, la comunidad participa en juegos tradicionales.
Descabezadura de gallos, carreras de encostalados, concursos gastronómicos. Todo esto cumple una función sociológica clave, que es reconstruir el tejido social.
Y ese respeto ancestral por la tierra infundido por los mitos, sumado a esta cohesión, ha logrado algo vital, mantener gran parte de la geografía de Baraya en un estado casi prístino.
¿Y eso nos lleva al futuro?
Exacto. Nos sitúa frente a la encrucijada actual del municipio. Los textos turísticos que describen el potencial de Baraya apuntan directamente al ecoturismo, con escenarios que parecen de película.
¿Es que tienen un tesoro ahí?
Retomemos la Laguna Las Nubes, a 18 kilómetros del pueblo. No solo es el cementerio de armas del general Baraya, sino que sus aguas tienen variaciones misteriosas de temperatura y color, rodeadas de una niebla perenne.
Y a esta laguna se suman otras maravillas hidrogeológicas, como los azufrales de Patía.
Aguas termales curativas.
Eso es, con altísimas concentraciones de minerales. Históricamente, la extrema dificultad para acceder a ellas las ha protegido del turismo masivo. Luego está el Salto Guarocó.
¡Qué maravilla debe ser eso!
Una cascada imponente. El agua cristalina cae en un sistema de doble escalón desde 40 metros de altura. Y fíjate, no todo es obra de la geología. La mano humana ancestral dejó su huella en lugares como el Boquerón de las Lajas.
Un túnel.
Un túnel de 20 metros de largo, perforado a través de roca sólida, que según las investigaciones arqueológicas, fue excavado por sociedades precolombinas para conectar valles.
El potencial para convertir a Baraya en un santuario del ecoturismo es evidente. Pero claro, al contrastar este horizonte con el esquema de ordenamiento territorial, la trama se complica muchísimo.
Aquí viene el choque.
El EOT revela con un lenguaje técnico y súper frío que el 50% de la superficie del municipio descansa sobre una gigantesca cuenca sedimentaria.
Es decir, petróleo.
Básicamente. Baraya tiene un altísimo prospecto petrolero. Y por si fuera poco, en veredas como El Salero, los estudios confirman la existencia de grandes minas de roca fosfórica, mineral crucial para fertilizantes.
La disonancia entre las dos realidades de Baraya alcanza su punto máximo aquí. La dinámica de la explotación petrolera o de la minería requiere maquinaria pesada, perforaciones profundas, piscinas de químicos.
Una alteración masiva del paisaje.
Totalmente. ¿Cómo se introduce un pozo petrolero o una mina a cielo abierto en el corazón de una montaña que funciona como esponja productora de agua para todo el norte del departamento?
Claro. La infraestructura extractiva chocaría de frente con las venas hídricas que dan vida al Lulo, a la Cholupa, y que hidratan a otros municipios. Es el dilema definitivo.
La gran pregunta.
Sí. La madre monte un día a los taladores de árboles, ¿cómo reaccionaría ante la llegada de taladros industriales? El municipio se enfrenta a elegir entre un desarrollo económico agresivo o blindar el territorio para el ecoturismo.
Y elegir una ruta significa alterar para siempre la identidad del lugar. El análisis de todas estas fuentes nos demuestra que la geografía impone las reglas del juego humano.
Totalmente.
El entorno físico de Baraya ha dictado su economía desde el boom de la quina hasta los prospectos de petróleo de hoy. Ha configurado su vulnerabilidad ante los sismos y ha obligado a la población a crear deidades para proteger los recursos.
Una lección de supervivencia pura.
Estudiar a Baraya es, en definitiva, estudiar una clase magistral sobre la resiliencia humana frente a una naturaleza que ofrece tesoros incalculables, pero cobra un precio muy alto por habitarlos.
¡Qué gran resumen! Y para cerrar este recorrido, volvemos al principio, a ese título tan evocador que acompaña al municipio, la capital del eterno retorno.
Es un nombre precioso, la verdad.
Resulta fascinante para quien nos escucha analizar por qué la gente insiste en quedarse o regresar a un territorio donde la tierra tiembla, la infraestructura falla y la historia ha dejado cicatrices tan profundas.
¿Y a qué conclusión llegamos?
Pues a una idea muy provocadora basada en las fuentes. Quizás la verdadera riqueza de Baraya no se mide en barriles de petróleo, ni en las toneladas de lulo que exportan, ni siquiera en el agua dulce de sus montañas.
Sino en algo inmaterial.
Eso es. Quizás la mayor fortuna del municipio es ese magnetismo inexplicable, esa inmensa gravedad emocional, un arraigo cultural tan feroz impulsado por el espíritu de rebeldía del cacique Baraya y la protección innegociable de la Madre Monte.
Una fuerza invisible.
Una fuerza que garantiza que, sin importar cuántas veces el suelo se agriete o las tragedias los golpeen, quienes pertenecen a Baraya siempre encontrarán la forma de renacer de la misma tierra.
La historia de nuestros municipios es la memoria viva del Huila. Gracias por acompañarnos en este episodio de Historias del Huila. Descubran más contenidos en historiasdelhuila.com.